Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la distinguida delegación del Ecuador, dirigida por su excelencia la señora ministra coordinadora de Patrimonio, la doctora María Fernanda Espinosa, al representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Luis Gallegos Chiriboga, así como a su distinguida delegación. Sé que es un viaje tan largo que espero que hayan descansado anoche y para que podamos tener este diálogo interactivo. En segundo lugar, nos congratulamos en recibir los informes periódicos 20 al 22 que han sido enviados con un retraso de 3 meses. Esto quiere decir que está a tiempo el informe, por supuesto. Quisiéramos que otros países tomaran el ejemplo del Ecuador para poder presentar sus informes a tiempo. La historia de Ecuador es muy rica. Tiene una población que ocupa el territorio ecuatoriano de casi más de 10.000 años. Esto significa que es una historia bastante, bastante larga y rica, con señales de haber tenido una relación comercial inclusive con regiones como la nuestra, la centroamericana. Esto significa también de que es algo que debe tomarse en cuenta para el avance que se tiene en la perspectiva de lo que es el Estado ecuatoriano en este momento, reconociendo su diversidad cultural para conformar la unidad nacional. Las preguntas, comentarios, así como las preocupaciones que plantearé, espero que el Estado parte pueda tomarlas como un esfuerzo de este experto de poder comprender, así como profundizar el conocimiento de la realidad de Ecuador en su esfuerzo en el combate al racismo y la discriminación racial, por lo cual este experto lamenta no haber recibido las respuestas a la lista de temas enviadas a ustedes para poder comprender de una mejor forma el informe. En este sentido, solicito de forma respetuosa que las respuestas de la lista de temas puedan ser enviadas en un tiempo razonable. Al analizar el informe, no nos queda más que felicitarnos por los avances jurídicos alcanzados por el Estado parte, tanto constitucionales como de las leyes ordinarias. Y como diríamos en nuestros países, para muestra un botón. Y esto lo encontramos en el preámbulo de la Constitución cuando se manifiesta que, reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad. Como es característica de nuestros países, cuando se quiere plasmar la naturaleza del Estado, se permea desde el inicio y lo que hicieron los legisladores, los constitucionalistas, por supuesto, es algo halagador. Es algo halagador. Al leer en su artículo 2, la bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por la ley son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de la relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. Siguiendo con la Constitución, dice el artículo 3, son deberes primordiales del Estado, 1, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Sin embargo, es necesario hacernos la pregunta que usualmente hacemos a todos los estados parte que analizamos, si han previsto tomar en cuenta la definición, ya sea en la Constitución de la República o en su Código Penal, la definición de discriminación racial establecida en nuestra Convención, en el artículo 1, numeral 1, que nos indica que la expresión discriminación racial denotará toda la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Por lo cual es necesario a la vez se nos pudiera explicar la percepción que tienen algunas organizaciones indígenas cuando afirman que, y cito, la institucionalidad indígena conformada, entre otros, por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, CODEMPE, y el Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, FODEPI, que con mucho sacrificio a lo largo del tiempo ha ganado el movimiento indígena, viene siendo presupuestariamente ignorada y mediante el proyecto de ley orgánica para los consejos de la igualdad, que fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, corren el riesgo de ser eliminadas. Fin de la cita. Es reconocido que en la Constitución del 2008 se estableció un sistema nacional de salud que reconocía la diversidad social y cultural y la educación bilingüe. Asimismo, tomo nota de la promulgación en el 2011 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Solicito de forma respetuosa a la Honorable Delegación del Ecuador que nos pudiesen explicar cómo se entiende la educación intercultural bilingüe. Dicho esto, porque en otros estados de la América Latina se habla de educación bilingüe intercultural. ¿Hay diferencia entre el planteamiento de estos dos términos? Para entender mejor lo estipulado anteriormente, nos pueden dar ejemplos claros de cómo se ejecutan en la práctica estas dos disposiciones. Este experto se congratula lo informado por el Estado parte en el párrafo 29, en la cual nos explican el principio de aplicación de los derechos, específicamente en el artículo 11, numeral 2. En el artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal. Leo todas estas condiciones por el hecho de que creo de que es necesario ver la situación de que el Estado nos pudiese explicar o si nos pudiese compartir al comité si toda esta amplitud de diferencias que hay no pudiese ser como en América Latina decimos el que mucho abarca poco aprieta, en el sentido de poder perseguir el delito de la discriminación racial y el racismo. En este sentido, me llamó mucho la atención también lo afirmado por el Estado parte en el párrafo 28, principalmente en lo que se refiere a nuestra preocupación y recomendación relacionada a los romaníes, ya que lo expresado en el párrafo 28 se considera que los romaníes es un colectivo extranjero. Sin embargo, nuestra preocupación se refería específicamente a la falta de reconocimiento jurídico como grupo étnico del pueblo romaní en el proyecto de constitución del Estado parte. Esta preocupación sigue latente para este experto, profundizado específicamente a lo indicado por el Estado parte en el párrafo 28. Se conoce que en las áreas urbanas se practica los linchamientos y las víctimas generalmente son afroecuatorianos, por lo cual este experto solicita mayor información con respecto a estas prácticas. En la revisión anterior preguntábamos a la honorable delegación del Ecuador cuáles eran los mecanismos que tienen las personas que sufren discriminación racial en Ecuador. ¿Se tiene tipificado el delito por discriminación racial y racismo en su legislación ordinaria, en el Código Penal? ¿Se han presentado casos de discriminación racial y racismo en los tribunales? Si así lo fuera, ¿cuántas denuncias han habido? Por supuesto, si no se han presentado casos de hechos raciales ante los tribunales, ¿será que esto se debe a que no se han dado dichos casos? ¿O las personas que lo han sufrido no han acudido ante los tribunales? Si este fuera el caso, ¿a qué se debe que no se presentan las denuncias? Este experto agradece la información dada por la ministra sobre la cantidad y situación de los refugiados, principalmente colombianos. Sin embargo, es necesario preguntar a la distinguida delegación del Ecuador si hay esfuerzos para fortalecer los mecanismos judiciales para prohibir y castigar todas las formas de racismo, xenofobia, incluyendo las expresiones xenofóbicas y la violencia motivada por el racismo contra los refugiados. Me gustaría escuchar de la delegación si existe información concerniente a la presentación de denuncias en contra de oficiales públicos por actos de discriminación racial. En la Carta Fundamental Ecuatoriana, en su capítulo 4, artículo 56, estableció el reconocimiento del pueblo montubio como parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Aquí no voy a hacer ninguna crítica, sino voy a hacer un comentario bastante, podríamos decir, halagador, por el hecho de que cuando yo leí esta parte del informe de Ecuador, me di a la tarea de empezar a buscar quiénes son los montubios, porque hablamos de los Shuar, de los Ashuar, hay varios pueblos indígenas en el Ecuador, pero cuando en la Constitución ustedes mencionan de qué se conoció el pueblo montubio, no sabía quién era el pueblo montubio. Tuve que ir a investigar quiénes son los montubios y me llamó mucho la atención la característica que tienen los montubios. Por supuesto, encontré literatura donde se ve que son simple y sencillamente un panorama o una postal de jinetes, una postal ahorita se me olvidó el nombre que le dan en este momento, pero donde hay corridas de caballos, hay toreos y toda esta cuestión. Entonces dije yo, no puede ser que solo estos sean los montubios. Me interné un poquito más sobre la historia del Ecuador y me encuentro con una definición o una, podríamos decir, un punto de vista del sociólogo manabita Humberto Robles. Y él sostiene que los montubios son un pueblo con identidad propia y miembro de una comunidad cultural. Su origen etimológico proviene de montu, referente al lugar geográfico de la selva o manigua, y bio, que significa hombre. Por tanto, montubio o montubia son las personas que nacieron y se educaron en el campo. Se involucraron en sus reivindicaciones, en otras palabras, se comprometieron con su entorno situado en el interior de la costa ecuatoriana. Pero fundamentalmente se autorreconocieron como tales en un acto absolutamente personal y soberano, aceptando sus raíces y culturas ancestrales, aunque haya migrado al medio urbano. Esto me llamó mucho la atención y creo de que es una situación que debemos de tomar en cuenta los países latinoamericanos donde hay este desarrollo cultural en nuestras propias sociedades. Quisiera también expresarles mi preocupación Esto es como extranjero, viéndolo desde fuera, desde muy lejos, y ahorita aquí en Ginebra, miles de kilómetros de Ecuador, sobre la situación de los pueblos indígenas o las nacionalidades indígenas del Ecuador. Las preocupaciones son tal vez no tanto como en algunos otros lugares donde se aplica la ley antiterrorista. Sin embargo, hay información con respecto a que las manifestaciones que se dan para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas se están judicializando, en el sentido de que se les persigue solo por el hecho de estar protestando por la defensa de sus derechos. Quisiera que la distinguida delegación del Ecuador pudiese compartir con este comité sobre la situación de los pueblos, nacionalidades y naciones indígenas del Ecuador. En el informe anterior preguntábamos también sobre la situación de la educación, ahora como ustedes lo definen, intercultural bilingüe. Ya pregunté anteriormente con respecto a qué es lo que entiende el Estado, pero esencialmente quisiera saber si ya existen 4 años después, por supuesto no es suficiente tiempo, pero 4 años después que el Estado ecuatoriano presentó su último informe, sí, ya tienen ustedes textos de educación para la educación intercultural bilingüe para los ciudadanos ecuatorianos. Sería esta mis preguntas, señor presidente, mis inquietudes. Por supuesto, tengo un listado bastante grande, pero me dijo el señor presidente que eran 20 minutos, entonces por eso cumplido los 20 minutos. En mi intervención, al final de la revisión del informe de Ecuador, voy a expresar algunas otras preocupaciones que creo que mis colegas van a expresar en su momento. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente bienvenidos y muchas gracias a la distinguida delegación del Ecuador.